Saludos, queridos oyentes. Nos encontramos un día más en Radio Alberquilla para hacer una nueva edición para nuestra radio hermana Radio La Vide. Hoy nos encontramos en los estudios con Rocío Cruz. Saludos.
Encantada, Emilio.
Aida, saludos.
Hola, ¿qué tal?
La persona especial que nos acompaña hoy la voy a dejar un poco aparte para hacerle la presentación que se merece. Rocío, ¿nos puedes decir con quién tenemos el placer de contar hoy en el estudio?
Encantada, un placer y realmente satisfecha y agradecida de que nos acompañe por aquí José Miguel. Pero me dejas que antes presentemos en la programación que estamos y nuestra colaboración con la serie de programas Desde la Atalaya. Pues recordáis que Transeúntes, que es la radio, bueno, el programa que emitimos, que generamos desde Radio Alberquilla, Transeúntes comienza hace algunos meses ya con ese matiz de serenidad, de charla distendida, de encuentro entre amigos. Y seguimos estando, siempre que tenemos oportunidad, seguimos estando en esa misma situación, o esperamos estar. Así que queremos presentaros pues un programa tranquilo, un programa donde hay un pequeño deambular, un paso lento, pero firme, en el que vamos a intentar pues dar testimonio del dolor que sufren esos seres maravillosos, que en muchas ocasiones no sabemos valorar. Sí, y sin embargo, presumimos de su honestidad, del acompañamiento, de la protección, del cuidado excepcional que nos ofrecen. No sé si nuestros queridos oyentes habrán podido ya imaginar o tener una leve imagen de lo que estoy intentando describir, pero es evidente que a día de hoy muchas instituciones, entre ellas las que vamos a presentar la tarde de hoy, su gran interés, su gran esfuerzo es salvar una vida y adoptar. Este es nuestro título de hoy. Denunciamos el maltrato animal y en concreto una raza muy especial, los galgos. Así que desde esta radio, Radio Alberquilla, en el Aljarafe sevillano, compartimos las ondas con los radioyentes a modo de altavoz para que evidencie y reflexione sobre la dura realidad que sufren los animales en un mundo individualista y mercantilista. El programa de hoy, Salva una vida, adopta. José Miguel Martínez Feria. Encantada, saludos.
Encantado, ¿qué tal?
Por fin aparecemos por aquí, o estamos por aquí, porque hemos hecho el intento, los radioyentes no lo saben, pero hemos intentado en varias ocasiones contactar con él, intentar abordar esta temática en las ondas, y ha sido un poco difícil, pero finalmente lo hemos conseguido en esta última serie del programa Transeúntes para Radio Olavide, desde Radio Alberquilla. José Miguel es trabajador social, titulado por la Universidad Pablo de Olavide. Ha realizado funciones de trabajador social atendiendo a familias y usuarios en la asociación Anidi Dos Hermanas. Además, ha sido y es quizá uno de los elementos más importantes por el que está aquí hoy con nosotros acompañándonos en su experiencia como monitor en intervención asistida con perros. Y además en una situación muy especial. ¿Es así, José Miguel?
Lo que tú comentabas de la monitor en terapia asistida con perros fue un proyecto que lo presenté con una compañera y que éramos los primeros en el proyecto, con lo cual nos eligieron para trabajar durante un mes.
Y hay otra experiencia que realmente me llama mucho la atención y además creo que te agradecemos, y es tu experiencia en la Fundación Anabella y sí. El programa Amiga.
La Fundación Anabella y el programa Amiga, la verdad es que a mí me dejó, era la primera vez que yo tocaba yo ese tema, y cuando yo hablaba con las mujeres víctimas de violencia de género, A mí se me caían los palos. Salía llorando de allí en la oficina.
Sí, la Fundación Anabella atiende a mujeres víctimas de violencia de género. Bien, Pues en este caso tenemos otra vez otro nuestro objetivo, y es evidenciar la labor que ahora mismo está realizando en la Fundación Benjamín Mener.
La Fundación Benjamín Mener yo la conocí hace ya un montón de años, cuando yo rescaté mi primer galgo, que se llamaba Copito, pues yo me puse en contacto con esta fundación y ellos fueron los que me dieron las pautas a seguir para que ese galgo fuera perdiendo sus miedos.
¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada?
La Fundación Benjamín está en la Granja de la Concepción, en Alcalá de Guadaira. Está en la salida, la dirección horrera, la salida 11, a mano derecha.
Allí podemos encontrar la fundación,
sí.
Y allí podemos también encontrarte a ti. ¿Nos puedes hablar un poco de Gisela Mener?
Bueno, Gisela Mener es una mujer alemana que afincara en Madrid hace un montón de años. Ella fue la que fundó la fundación, porque ella vino aquí a España, vino aquí a Andalucía, adoptó un galgo, y cuando vio de qué manera se maltrataban aquí los galgos, que muchos galgueros, en fin, se deshacen de los perros, que oyen quitándole el chip del cuello, o hace unos años se encontraron cinco perros a la vía del tren atados. Y bueno, y eso allí se la, pues, ella adoptó un galgo, que se fue su primer galgo, que fue Benjamín. Y por eso la fundación lleva el nombre de su primer galgo, Fundación Benjamín Mener.
Así que tenemos el nombre de Benjamín, del galgo que ella adoptó,
sí.
Y su experiencia y su cuidado, su interés y cuidado ante una raza que es especialmente maltratada.
Sobre todo aquí en Andalucía, o en toda España, pero aquí en Andalucía se maltrata mucho este tipo de perros.
En el estudio nos acompañan Emilio Plata, que está también a los mandos. Me imagino que Emilio... Algo que comentarle, porque hemos visto emocionarse a José Miguel.
Pues sí, vamos a ver, José Miguel, el relato que nos has dicho me hace preguntarte lo siguiente. Detrás de un perro maltratado hay una persona maltratadora.
Sí.
¿Qué perfil tiene esta persona?
¿Perfil? Una persona con poca empatía, con pocos estudios y que utiliza ese animal como herramienta de trabajo. Cuando no le sirve, pues lo desecha, igual que cualquier cosa. Incluso muchas veces, nosotros, de hecho, le preguntamos a los propios galgueros que por qué no lo traen, dice, es que ya no sirve para correr. Es que tiene ya 2 años y ya 2 años no sirve, un perro ya viejo. Entonces allí generalmente tenemos perros jóvenes de dos o tres años que muchas veces vienen con mucho miedo hacia el género humano, porque generalmente son maltratados. De hecho, hace poco nos llegó un caso que a mí me llegó al alma, que fue el caso de Casilda. Fue una galguita que pesaba 14 kilos. Y es que el equipo veterinario son unos profesionales. Los pongo en todo lo alto, te lo juro. Ellos intentaron salvar a la galguita, pero ya Casilda vino con problemas renales.
Cuando tú hablas de galgueros, porque en muchas ocasiones identificamos los galgos como esos animales de caza, pero la
galgueros,
caza, galgueros, ¿qué significa galgueros?
Ellos tienen en su campo a 20, 50, a 40 galgos y luego tienen a 5 o 6 hembras, que las hembras muchas veces las explotan, son explotadas, porque las ponen, las explotan a parir y algunas galguitas nos llegan a nosotros a reventar con tumor en las mamas.
Qué dolor, ¿verdad? Qué tristeza, qué dolor.
Es muy triste. De hecho, bueno, con respecto a Casilda, al final la perrita cruzó el arco iris, rodeada de todos nosotros, entre algodones, y en fin, se fue tranquila. Y con respecto a los galgueros, pues yo sinceramente no les tengo empatía ninguna. Es que ninguna. Y yo soy de lo que pienso de que esto, de que esta situación de maltrato animal y abandono animal, hay que combatirlo desde la educación.
Así es.
Pero por desgracia, por desgracia no se está llevando a cabo esa educación, o sea, esa educación en valores.
¿Cómo te has sentido durante estos meses atrás, en lo que por culpa de la pandemia hemos visto muchas imágenes de personas con perros que se han utilizado realmente esos animales para salir a la calle, no tanto por el cuidado del animal, sino por la satisfacción?
Por salir toda la calle. De hecho, mira, yo me sentí satisfecho, pero por desgracia, una vez que termina la pandemia, esos perros son abandonados otra vez. Porque muchos protectores lo exigían, señores, que esto no es un juguete que todo lo utiliza para todo salir a la calle.
José Miguel.
Dime.
Hola, encantada de saludarte.
Igualmente.
Te quería hacer una pregunta. ¿Vosotros en vuestra fundación acogéis solamente a la raza de galgo? ¿O también podéis coger otro tipo de razas,
no,
de animales?
Bueno, nosotros cogemos a galgos, podencos. Hace unos meses cogimos que nos llegó una pareja de boxer de Huelva, uh-huh, con el tema del NGD. Y Princesa fue la que consiguió salir adelante, pero su compañero
no pudo seguir.
No pudo seguir porque ya se rindió.
Has dicho antes una cosa muy importante, has hablado de la educación.
Sí.
Y creo que desde vuestra fundación, uno de los servicios que también lleváis a cabo es un proyecto educativo. Me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste este proyecto educativo.
Ese proyecto educativo, debido a la pandemia, pues lo hemos tenido que dejar aparcado. Pero ese proyecto educativo lo que nosotros hacemos es visitar centros educativos, uh-huh, colegio, instituto, y dar una charla del trabajo que hacemos nosotros desde la fundación, de los rescates que hacemos. Y también invitamos a esos alumnos
a concienciarlos, a lo mejor,
a concienciarlos,
¿no?,
sobre el maltrato y el abandono, y a empatizar.
Uh-huh.
Y el respeto, porque son seres sintientes, ellos sienten igual que nosotros.
Claro.
Vamos a ver, José Miguel, has utilizado dos metáforas a la hora de hablar de los perros, que yo creo que dice bastante de ti. Una metáfora ha sido que una de las galguitas cruzó el arco iris.
Sí.
Y hablas de un boxer diciendo que se rindió. ¿Qué es para ti un perro?
Para mí un perro es un compañero, un hijo, un amigo, que cuando yo noto que él está mal o está enfermo, pues me falta tiempo para llevarlo al veterinario. De hecho, Copito, que era mi galgo, de hecho Rocío lo conoció allí en la universidad, Pues estuvo año y medio con tratamiento porque tenía una cardiopatía congénita a raíz de los entrenamientos. Yo pienso que fue a raíz de los entrenamientos que los galgueros hacen con los galgos. Que tú muchas veces te vas de paseo y te ves a un quad, a un energúmeno montando en un quad y los cuatro o cinco galgos detrás, corriendo. En fin.
¿Una explotación?
Es una explotación por el otro. Para mí no tiene sentido.
Claro, porque ¿qué se persigue con ese entrenamiento tan duro?
¿Qué se persigue? Pues que el perro en los campeonatos de caza que se hacen aquí en Andalucía quede primero, que no coja la liebre a la primera de cambio, sino que haga un recorrido.
Ajá.
Y claro, muchos galgos se rompen las patas, con lo cual son desechados, son abandonados. A lo mejor una galga que ha sido campeona de Andalucía en una de las competiciones se rompe, va corriendo y tiene un tropiezo y se rompe las dos patas, pues la dejo, aunque me haya costado un dinero a la perra, la deja ahí. Porque a ese hombre, al dueño no le
rentabiliza.
No le rentabiliza curar a la perra. De hecho, ya la tenemos en la fundación.
José Miguel, ¿tú qué le dirías a las personas? Hay, digamos, actividades con animales que llevan intrínseco el maltrato. Forma parte de la actividad. ¿Qué les dirías tú a esas personas que dicen que es que esos animales están para eso? Es decir, un galgo está para eso. Un toro está para eso. ¿Qué le dirías tú a esas personas que defienden este argumento?
Yo le diría, ponete en su lugar. Ponte en su lugar. Que te claven a ti las banderillas. A ver si te duele y sangre. Aunque digan, no, los toros no... Porque son toros... No sufren, con que no sufren. Todo animal sufre. Un perro sufre, porque a ti no se te... Hasta un gato.
Tenemos que decir, nos ha dicho que José Miguel, aunque ya queda patente, realmente es un amante de los animales.
Bueno,
no solo los...
yo tengo en mi casa 11 gatos.
Ahora.
Dos perritas en acogida de la Fundación Benjamin. Mis cuatro perros, que son todos recogidos de la calle.
Realmente tiene un corazón que no le cabe en ese pecho que tiene.
Pero ya te digo, yo, con lo que, sinceramente, esa gente que dice, los perros están para el galgo y el ponenco están para la cacería, ya está. Porque si tú lo metes en un piso, el perro se acomoda, ¿no? Y yo, el galgo. Nosotros trabajamos con galgo y la gente que adopta los galgos, pues, perro día al sofá. Y yo se lo veo, señor, el galgo era un perro de sofá. Que con solamente sacarlo a la calle dos veces al día, tiene suficiente. El resto del día se lleva el tío durmiendo y no hay perro.
Es muy calmado,
es muy tranquilo.
Tranquilo, lo que necesita es, bueno, su ejercicio.
Eso sí, cuando salen a la calle, si tú le llevas al parque canino y lo sueltas, pues sí, se pone a correr igual que a cualquier perro, pero eso viene de su genética.
José Miguel, dime. Imagino que esta fundación necesitará de un mantenimiento. ¿Cómo se puede colaborar para que se vaya manteniendo la fundación a flote? ¿Cómo podemos hacerlo las personas de fuera?
Pues mira, podéis meter en la página web y apuntaros como socio, dando un donativo al mes.
Uh-huh.
O bien ser voluntarios, ya que cuando... De hecho, tenemos Yo me encargo de entrevistar a los voluntarios nuevos, de enseñarles la fundación y de incluirlo en el grupo de WhatsApp que tenemos de voluntarios. Y toda la semana los voluntarios llegan allí, se ponen el peto de voluntarios, nos dicen, venga, ir a la nave, iros al patio. En la nave, tanto en la nave como en los patios, se limpian los recintos, se recogen las cacas, se les rellenan los cubos de agua, los piensos. Y una vez que se termina ese trabajo, pues venga, vamos a trabajar con los perros miedosos. Con los perros miedosos se trabaja para que vuelva a confiar en la persona. Se coge, se sale con correa, con comida, y se intenta que, pues, se intenta que ese perro vuelva a confiar en sí mismo, que pierda ese miedo, y nosotros le buscamos ya una familia adaptada a lo que tiene ese animal con miedo. Porque yo, si tú no tienes experiencia con perros miedosos, no te voy a dar un perro miedoso. Te voy a dar un perro
adaptado a la familia que lo va a adoptar.
Que se adapte a la familia.
Sí, hacéis un estudio de esa familia antes de que se lo lleven.
Sí, claro. Si esa familia quiere adaptar, si tiene más perros y están estables, pues le recomendamos que coja un perro miedoso. ¿Para qué? Para que el perro que tienen le transmite esa energía positiva. Y el trabajo que tú haces, que vaya perdiendo el perro ese miedo a lo largo del tiempo.
Bueno, a mí me parece interesantísimo el tema que estamos tratando esta tarde, y vamos a abrir los micrófonos a llamadas telefónicas. Nos has propuesto, José Miguel, que llamemos a Alberto Piña Rivero.
Sí.
¿Quién es Alberto?
Alberto Piña es un amigo, compañero, y eso es un excelente. Es una persona que se dedica al rescatar de los barcos que nos dan aviso que están atropellados o que lo han visto deambular por una zona, y él se encarga de ir al rescate, de repararlas a las trampas y rescatarlos. Él empezó a trabajar en la fundación hace 10 años. Y él le gustaban desde siempre le gustaban los perros, y a raíz de la fundación le hizo auxiliar veterinaria, y gracias a la fundación le enseñó cómo tratar a un perro con miedo, un perro miedoso, porque muchos perros miedosos pueden llegar a morder por el simple hecho de miedo a la persona. Y él, pues, es igual que el hombre que se sorprende los caballos, pues, él hace con los barcos.
Pues vamos a ver cuál es la experiencia, qué es lo que nos cuenta Alberto. Llamamos. Ya está en la línea telefónica Alberto. José Miguel, tienes la palabra.
Hola Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, os comento un poco en principio. Mi labor en la Fundación es la del Departamento de Comportamiento, la cual engloba, pues, varias funciones, ¿no? Como ha comentado mi compañero José Miguel, una de ellas es la valoración comportamental de los perros que tenemos ahora mismo en las instalaciones, ¿no? Su compatibilidad con otros animales, con otros perros, con gatos, también coordina voluntariado, también organiza el equipo de rescate. Y también terapia asistida con animales, en la cual tenemos un programa pionero en la que trabajamos con perros que tenemos actualmente en el refugio y realizamos terapia asistida o actividades lúdicas con diferentes colectivos, ¿no? Con daño cerebral adquirido, hemos trabajado también con Autismo Sevilla y demás. Y bueno, un poquito así es lo que me dedico allí.
Alberto, encantada, soy Rocío Cruz.
Encantado, Rocío.
Estábamos aquí realmente emocionados con la experiencia que nos estaba contando José Miguel con los animales que en alguna ocasión llegan a la fundación. ¿Tú también te sientes igual cuando llega un animal maltratado, un animal herido?
Vale, pues comento un poco. Al principio sentía un poco de impotencia, ¿no? Y de sazón. Pero al final te acabas habituando, ¿no? Y vas viendo un poco, ¿no? Te vas tomando con un poco de filosofía. Pero sí que es verdad que los primeros años, pues, es algo un poco descorazonador. Te deja un poco... Se te queda, son gotitas que se quedan ahí. Al final es un mar de desdicha, ¿no? Pero lo vas asumiendo y poquito a poco vas dándote cuenta de que estamos en un trabajo, una labor, la cual es totalmente necesaria porque no hay ninguna institución pública, en este caso, ni del Estado, que la realice. Y bueno, te vas haciendo, ¿no? Muchas veces tengo casos muy, muy en mente, ¿no? Como perros, por ejemplo, que han llegado con un disparo, o incluso perros que han llegado con heridas semejantes a que hayan podido ahorcarles y demás. Y bueno, ¿no? Como te comento, al principio es duro, pero poquito a poco te habitúas y, bueno, aprendes a llevarlo lo mejor posible.
Hola, Alberto. Soy Aida. Hola. Encantada de saludarte. Aida Fernández. Tu compañero José Miguel te ha comparado como el hombre que susurraba a los caballos. ¿Cómo susurras a los perros?
Bueno, más bien tengo una definición. Mira, ese término realmente puede llevar a confusión. Es bonito, es muy romántico, pero lleva a un misticismo que puede llevar a errores, ¿no? Y soy una persona normal y corriente como cualquier otro, y más bien me definiría como la persona que cubre las necesidades de los perros, ¿no? Y bueno, normalmente lo que nos ocurre, ¿no?, cuando vemos un animal, ¿no?, es que solemos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, generalizar muchísimo con ellos. Y yo simplemente lo que hago es valorarlos como individuos, tanto en su comportamiento como en su personalidad, porque lo importante a tener en cuenta siempre es que cada perro es diferente, como las personas, ¿no? Y cada uno tiene necesidades específicas como individuo, las cuales, pues bueno, yo me encargo de suplir. Pero vamos, sobre todo creo que lo más importante es tener paciencia y empatía.
Una cosita, Alberto. Cuando vamos a ver el procedimiento a seguir, cuando os llega un animal maltratado, ¿qué protocolo seguís?
Pues comento, mira, lo primordial es siempre comprobar que el animal tenga esto identificado, que tenga chip. ¿Vale? En este caso procedemos a la identificación del animal. Si no tiene chip, nos hacemos cargo. Bueno, siempre nos hacemos cargo, de todas formas. Pero bueno, si tiene chip, nos ponemos automáticamente en contacto con el teléfono que haya o la dirección que tengamos a nuestra disposición en el microchip. Y posteriormente, vamos, segundos después, minutos después, procedemos a su análisis veterinario, ¿no? El cual contempla desde desparasitación interna y externa, desde enfermedades. Y bueno, cuando vemos que está sano, no necesita hospitalización, porque bueno, en este caso no ha llegado muy mal o no ha llegado mal, lo ubicamos en un grupo de perros, en un grupo de galgos en este caso. Normalmente el protocolo, como te comento, es llega el animal, se le valora de forma veterinaria, se le atiende y se le ubica en una de las jaulas o en uno de los espacios donde están los otros animales. Si está muy herido, automáticamente pasa a la zona de hospital y ya se encarga con un protocolo especializado de veterinaria, ¿no?, en el cual está casi 24 horas atendido y en un hospital como el de las personas, vamos.
Nos has comentado antes sobre la terapia asistida por perros. ¿Qué es la terapia asistida?
Pues la terapia asistida realmente es una ayuda, ¿no?, en este caso, dependiendo de lo que vayamos a trabajar con el grupo de usuarios, ¿no?, con el colectivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, trabajamos con perros, ¿no?, en nuestra especialidad, y se define simplemente porque es un espacio en el cual trabajamos diferentes patologías que puedan tener estos usuarios, en la que la herramienta es el perro, o sea, malamente hablando, perdóname la expresión, y usamos al perro para generar una motivación especial en estos usuarios para que, por ejemplo, bueno, pues si estamos trabajando una motricidad fina, motricidad gruesa en usuarios que no pueden mover el brazo, pues trabajamos un cepillado, lo cual, si le gusta el animal, ¿qué ocurre? Que eso ya no estamos hablando de una rehabilitación con un fisio, que también está con nosotros, ¿no? En el cual no tienes que mover el brazo, hay pocas ganas, ¿no? Sino que hay una motivación intrínseca, ¿no?, en querer que sea ese animal y, bueno, se consiguen objetivos de forma muy, muy positiva para los usuarios, tanto para los perros en este caso. Lo más importante de estas actividades es simplemente cambiar un poco el enfoque que tenemos de los galgos. ¿Por qué usamos galgos? Bueno, usamos otras razas, ¿no? Porque galgo está caracterizado como un animal de casa, ¿no? Tiene ese cliché de que corre, tiene que estar todavía corriendo, de qué tal. Y bueno, pues se ve que son animales muy tranquilos y perros con un potencial para ayudar a las personas increíble. Por eso lo usamos, ¿no? Para cambiar un poco esa imagen arcaica y cultural en que el galgo es una mera herramienta para cazarlos, pero incluso se puede usar, pues en este caso, de apoyo a la sociedad y a diferentes colectivos. Ese es el objetivo que buscamos con la terapia.
Alberto, te agradecemos muchísimo tu presencia en los micrófonos de Radio Alberquilla, pero no quisiéramos despedirte sin que nos dieses o que pensases en una persona que puede abandonar un perro. ¿Cuál sería tu mensaje?
Es complicado. Es complicado. Realmente mi mensaje sería, lo he matizado muchísimas veces, pero no puedo tener empatía, puedo entender ciertos casos, pero bueno, que lo piensen antes de hacerlo, ¿no? Que antes de abandonarlo a la intemperie, que es una vida, que es un ser vivo que sufre, que piensen en lo mínimo, ¿no? Lo mínimamente humano y que no lo abandonen, que lo dejen en un refugio si hace falta, pero que no lo dejen nunca en la calle, a la intemperie, donde su vida pueda correr peligro.
Muchas gracias, Alberto. Creo que nos has hecho visibilizar a esos animales y sentir que son seres vivos a los que debemos muchísimo. Muchas gracias por tu intervención, por estar con nosotros. José Miguel, hemos oído hablar de la terapia asistida. Hay una pregunta que sí me gustaría que tú nos respondieses, o por lo menos nos diese la valoración. ¿Papel del trabajador social, del trabajo social en la terapia asistida?
Es hablar con el trabajador social del centro y proponerle los ejercicios que se van a llevar a cabo para que esa persona haga esa rehabilitación. Y aparte, el trabajador social se me está hablando con el adiestrador. Porque si no hay ninguna comunicación entre el trabajador social y el adiestrador para el tema del ejercicio, y que el adiestrador entrene a ese perro para que ese ejercicio se lleve bien a cabo.
Imagino que son animales que ya han recibido su terapia, sí, que son susceptibles, ¿no?, de ser adoptados, o alguien quiere adoptarlos, y cuando se integran en la familia se le hace el seguimiento.
Sí, yo también, ese es mi otro trabajo, en hacer el seguimiento de los perros que están adoptados. Y yo les pregunto cómo se comporta en casa, si los lleva bien, si están al día de vacunas, si lo han esterilizado, ya que en el contrato de adopción ponía compromiso de castración, si lo han llevado a cabo. Y la verdad es que la familia que me ha respondido se dice, no, se está muy en contacto con el perro. El primer día se subió al sofá, ya se queda al sofá con el perro. Yo, de hecho, muchas veces aún tiene miedo a los entornos nuevos, por eso no nos soltamos, pero un perro genial, obediente, simpático, cariñoso. Y un poco son ladrones porque están comiendo y les da para que comer la comida. Sí. Pero la verdad es que sí, otras veces después te dicen, me encontré con casos de que la familia adoptiva perdió a su hijo, a su, como ellos le dicen, a su perro. Y claro, tienen que pasar el duelo, igual que cuando se pierde un ser querido, pasaba el duelo, ¿no? Pues han perdido a su padre, a su hijo, a su mascota, hay que pasar el duelo. Entonces, sí, verás que muchas veces te llega al corazón.
Me imagino que es muy importante esa labor de mediación entre la familia de adopción y el terapeuta que ha trabajado con el perro.
Bueno, cualquier fundación sin ánimo de lucro, como es esta la que nos ocupamos esta tarde, la presencia de los voluntarios es absolutamente fundamental. Sin ellos no sería posible el mantener toda la estructura y el cuidado, en este caso, de los animales. Ya tenemos al teléfono a Vanessa, una figura, imaginamos, fundamental a la hora del voluntariado en vuestra fundación. ¿Quién es Vanessa, José Miguel?
Vanessa es una chica que cuando llega a la fundación a trabajar con los perros, a echar una persona que se recibe con los perros que tenemos en la fundación. Y aparte de voluntaria, se adoptó un galgo de la fundación y está encantada de la vida con el galguito que adoptó.
Vanessa, buenas tardes. Soy Aida Fernández.
Buenas tardes.
Vanessa, cuando trabajas de voluntaria en esta fundación, ¿cómo te sientes a trabajar con estos perritos que vienen tan desvalidos? Porque, bueno, es muy duro verlo, pero también será muy satisfactorio ver cómo lo estás ayudando a seguir adelante.
Exacto. Mira, si tuviera que definirlo con una palabra, yo diría que me siento feliz. Sería un buen resumen. Como bien dice, es verdad que sí que es un poco montaña rusa. Hay momentos muy duros. Vemos llegar a los animales en unas circunstancias, por desgracia, lamentables. Pero sí que es verdad que siendo voluntaria, sientes que aportas ese pequeño granito de arena en esa evolución, en esa ayuda, y realmente es muy gratificante, muchísimo.
¿Cuánto tiempo llevas como voluntaria?
Pues llevo algo más de año y medio.
¿Y en este tiempo? ¿Cuál de ellas te ha llegado al corazón?
Pues mira, me llegó Galán. Galán era un galgo negro, es un galgo negro. Cuando yo llegué el primer día de mis primeros días y llegué a la fundación, pues lo vi postrado en una camita en la zona de hospital, que es donde yo pues básicamente voy siempre a ayudar. Estaba postrado con heridas muy feas. Luego hubo que amputarle una patita y ese animal me marcó muchísimo. Como te digo, fue de los primeros que vi en estado bastante grave. Y después de verlo unos meses, de toda la rehabilitación, de toda la ayuda del equipo que forman la FDM, pues verlo caminar con sus tres patitas y verlo adoptado, pues no tiene precio.
¿Cuántos voluntarios estáis en la fundación?
Pues ahora mismo somos muchísimos. Yo creo que ahora mismo debemos en activo rondar las 20 personas.
¿Y cuál es vuestro papel allí?
Pues depende, estamos, digamos, organizados pues más o menos por funciones, por tareas. Las tareas allí son bastante amplias, como podéis imaginar. Nos encargamos pues desde la limpieza de las zonas donde están los perros, limpieza de comederos, de camitas, reposición de alimentación, todos los baños de los animales que semanalmente son adoptados, sobre todo los que salen en viajes internacionales, pues siempre previamente son bañados. También nos encargamos de paseos. Siempre con la supervisión directa de los veterinarios, también administramos algunas medicaciones, siempre con ellos allí supervisando, y tareas de lavandería, por ejemplo, son muy importantes, sobre todo en invierno, la necesidad de mantas, de que las camitas estén limpias, estén aseadas, pues todo. Digamos que nos encargamos de las mismas tareas que necesita un animal en casa, porque al final pues la FDM es ese primer hogar de verdad, en el más amplio sentido de la palabra, de cuidados, de cariños, ese primer hogar que reciben estos animales antes de llegar a su hogar definitivo.
Y una cosita, Vanessa, ¿tenéis sí. formación? ¿Llegáis allí, decís que queréis sí. ser voluntarios y a partir de ahí qué pasa?
Pues mira, a partir de ahí nosotros tenemos, en mi caso, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo llegué prácticamente por casualidad a la FDM. Vi un día en Facebook una petición de necesidad para bañar a perros, me fui para allá y desde ahí pues lo que hicieron en este caso fue Alberto conmigo. Alberto es personal de la fundación, y lo que hicieron pues fue enseñarme todo, enseñarme un poquito las tareas, cómo se dividía la organización físicamente y en cuanto a tareas y demás, y a partir de ahí nos pusimos a funcionar. Ellos van viendo un poquito también dónde podemos encajar. En mi caso, yo formación no tengo en ningún aspecto, digamos, de veterinaria ni nada, pero bueno, realmente lo que más necesitamos ahí son ganas de ayudar y cierta sensibilidad y amor por los animales.
¿Cualquier persona está capacitada para interaccionar con un perro?
Sí, pero con matices. Obviamente hay perros que tienen unas necesidades especiales y que son directamente tratados pues por los profesionales que saben hacer esa adaptación, y en todo caso nos enseñan a llevarlo a cabo por nosotros mismos, pero siempre con la supervisión de ellos.
¿Y un perro es el reflejo de su amo?
Pues no sabría decirte. Entiendo que habrá algunos que sí, pero en el caso, por ejemplo, de los animales que llegan a la SBM o yo también que soy adoptante, como comentaba el compañero, al final son animales que vienen, que ya tienen una trayectoria, que tienen una edad y que en la mayoría de los casos pues no sabemos qué vida anterior ha tenido, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos a partir de ahí es, pues con un poquito de paciencia y muchísimo amor, intentar adaptarlos, sociabilizarlos a los que no lo son tanto por la vida que han tenido, intentar ayudarles y buscarles un hogar. Los que tenemos en casa se van adaptando a nosotros, pero bueno, lleva un trabajo porque son perros pues que, como decimos, no sabemos muy bien qué vida han tenido y a veces pues no es sencillo.
Vanessa, no quisiéramos despedirnos de ti sin agradecerte profundamente el hecho de que hayas estado con nosotros e invitarte a que la última palabra la tengas tú. Aquellas personas que tienen el gusanillo del voluntariado dentro, ¿un mensaje para ellos?
Sí, pues mira, además quería, bueno, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y sí que quería decir algo que a lo mejor mucha gente desconoce, y es que hay muchísimas maneras de ayudar. Siempre pensamos a lo mejor en la adopción. Yo particularmente pienso que cuando adoptamos ayudamos a dos animales, el que estamos adoptando y el hueco que dejamos para que otro pueda ser rescatado, pero a lo mejor no todo el mundo tiene pues disponibilidad, tiempo, predisposición para la adopción, pero hay muchísimas maneras de ayudar. A lo mejor la gente no sabe que desde 1 euro al mes podemos ayudar a la SBM y a otras muchísimas asociaciones. Es una aportación que creo muy asequible para cualquier persona o cualquier familia y que hace mucha ayuda. Las donaciones, las acogidas, o sea que hay muchísimas maneras de ayudar. Y para esas personas que tienen el gusanillo, los invito a que comiencen, como yo comencé. Yo llevaba muchos años queriendo ser voluntaria y se brindó la oportunidad, como os digo, casi por casualidad, y es algo pues que genera una adicción muy bonita, la adicción de ayudar, de sentir que tú das un poquito de tiempo pero que recibes mucho más, e invitaría pues a las personas que tienen ese deseo, o al menos esa intención, que lo prueben, porque estoy convencida de que no se van a arrepentir. Es muy gratificante, insisto.
Pues muchísimas gracias por tus últimas palabras. Ciertamente el poder transformador del voluntariado, esa adicción de la que tú hablabas, puede transformar este mundo, y te agradecemos enormemente tu trabajo allí, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fran López. Buenas tardes, Fran.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Otra persona que trabaja denodadamente por la Fundación y por el bienestar de los animales. ¿Cuál es tu papel allí, Fran?
Pues en principio mi papel es, como voluntario, pues estar un poco a lo que necesiten en la Fundación y echar una mano, pues en mi caso, un día a la semana, en labores de mantenimiento, limpieza y demás, y cuidado de los perros.
Algo importante, lo que nos comentaba fuera de micro, es la adopción. ¿Cómo ya llegó a ti la adopción? ¿Por qué adoptaste?
En mi caso, la adopción fue porque, bueno, yo había perdido en circunstancias pues muy desagradables y violentas. Había perdido a un perro, y bueno, un perro muy querido por mí, con el que tenía una vinculación emocional muy fuerte, y entonces cuando conseguí superar un poco el drama personal, me interesé en buscar una fundación, una institución, digamos, de esas características parecidas a las que luego encontré en la Fundación Benjamin Menet para adoptar un perro. En principio no estaba buscando un galgo, lo que adopté es un galgo y hoy estoy encantado con él. Pero lo que quería era tener un animal conmigo otra vez y un poco ese fue el motivo que me llevó a la fundación, sí.
¿Tú qué eres? Primero, ¿voluntario? ¿El matiz del voluntariado en el mundo animal añade algo al hecho de ser voluntario?
Hombre, verás, mi carácter voluntarial... El ser voluntario no necesariamente implica el mundo de los animales. En mi caso, pues yo dedico parte de mi tiempo también a otras cosas. En fin, colaboro en mi caso concreto con Cáritas, que no tiene nada que ver con el mundo animal. Pero en fin, si estoy en la Fundación Benjamin Menet es porque quiero, digamos, comprometerme de alguna manera con la suerte de los perros y en concreto en este caso con la suerte de determinados perros, de perros muy concretos, son razas andaluzas de caza y son perros pues que son susceptibles de ser maltratados por muchas circunstancias. Entonces soy muy sensible a la suerte de esos animales, sí.
Bueno, Fran, otra cuestión me gustaría preguntarte. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué está pasando en la sociedad para que la fuerza de los voluntarios estéis tan presentes en este mundo?
Pues no sé, la pregunta es casi filosófica. En fin, ¿qué le pasa al mundo? Pues, en fin, el mundo nunca ha sido perfecto. El mundo siempre ha tenido muchos déficits de atención a determinadas circunstancias, a determinados colectivos, y probablemente estemos mucho mejor que hace un siglo, que hace, por supuesto, tres siglos, en muchas cuestiones, entre otras en la concienciación hacia, digamos, la suerte de los animales, de los perros en este caso. Así que yo creo que tampoco hay que ser negativo, hay que poner las cosas en una balanza, en su justa medida. Y bueno, no sé lo que le pueda estar pasando al mundo para que exista el voluntariado. Sé que hay realidades que por sí solas no se arreglan. Y nosotros lo que hacemos como colectivo es echar una mano en lo que buenamente decidimos hacer. Tú sabes perfectamente que el hombre no es un ser perfecto, es bastante imperfecto, y los perros son víctimas de esa imperfección. Los voluntarios, en todo caso, lo que hacemos es un poco intentar equilibrar esas, digamos, injusticias. Pero, en fin, tampoco hay que ni victimizar al... Quiero decir, no me gusta tampoco sacar de su verdadera dimensión los problemas. Yo creo que hay muchos problemas en el mundo y uno de ellos, pues, es, evidentemente, pues, el abandono y el maltrato animal, está claro.
Pues nada, pues muchísimas gracias por tu atención, por haber estado con nosotros. No sé si quieres decir alguna palabra al final. Solemos dar siempre unos segundos a los entrevistados para que puedan decir lo que quieran. Si ese es tu caso, bueno, pues, tuya es la palabra.
Sí, yo te lo agradezco. Pues ya que estamos hablando del mundo animal, sobre todo de los perros, y de las necesidades que tienen, lo que sí me gustaría en primer lugar es poner en valor, como se dice ahora, la fundación Benjamin Menet. Creo que si no existiese habría que inventarla. Tienen un personal altamente cualificado, expertos en conducta animal, veterinarios, personal de mantenimiento, unas instalaciones que ya la quisieran para sí el resto de protectoras. Y luego, eso por un lado. Y si me lo permites, por último, recordar que los perros no son mercancías y que, por tanto, ni se compran ni se venden. En la Fundación los perros ni se compran ni se venden. Y tampoco son instrumentos. Quiero decir, son compañeros de vida. Evidentemente no son personas, naturalmente, y sería un error tratarlos como tal, pero sí son parte de nuestra familia. Y por lo tanto son seres queridos y respetados. Sienten dolor, sienten alegría, tienen un sistema nervioso muy complejo y yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de cuando tiene un perro, de que tiene un ser vivo y que es parte de su familia. Eso es todo.
Pues te agradecemos una vez más tu presencia en Radio Perquilla, un saludo muy fuerte y toda suerte de éxitos para la Fundación.
Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo.
Y hasta aquí, queridos oyentes, de nuevo con nuestro programa de transeúntes, hoy dedicado a los animales, a esos seres que nos entregan pues lo que nosotros en muchas ocasiones no sabemos dar. Ellos jamás nos abandonarían, ellos nos muestran su honestidad en la mirada, nos dan su compañía, su calor, su amor. En esta ocasión, como en otras, sigamos caminando, esta vez junto al animal más noble que haya acompañado, guiado y protegido al hombre, el perro, el galgo. Damos las gracias a los asistentes, la compañía que tenemos aquí en el estudio, José Miguel.
Encantado de haber participado esta tarde aquí con vosotros y os invito a que vengáis a la fundación y me alegro mucho de que me hayáis invitado a hacer este programa tan bonito.
Gracias por tus palabras, gracias por tu experiencia. Saludos a nuestra compañera Aida.
Gracias, Rocío, por haberme invitado a tu programa, por poder participar con vosotros. Muchas gracias, José Miguel. Esperamos que tengas muchos éxitos en vuestra fundación, que tengáis, bueno, mucho trabajo no, porque mucho trabajo significa que va a haber muchos perritos abandonados, pero que el trabajo sea fructífero.
Y con esto sean buenos, disfruten del periodo estival que nos llega, cuidemos de nuestra salud, prevenir el COVID, importantísimo, y desde Radio Alberquilla nos encontraremos en la próxima edición de Transeúntes, en Desde la Atalaya de Radio La Vide, Rocío Cruz.